have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know.
Muy buenas tardes, 1:31 de este día 26 de diciembre 2016. Gracias, bien pronunciado. Un frente amplio. 16.
La última semana del año.
El último.
Abuelito.
No, te iba a hacer una analogía, pero no era el último, sino el primero. El primer corte es el que más duele, el que más profundo, así dice Cat Stevens. Respecto al primer amor, me imagino se refiere.
Debe ser.
Así nunca es, se olvida.
Primer amor. Sí, pues no se olvida.
Yo sé cuál fue tu primer amor.
¿Tú sabes cuál fue el mío?
Sí.
Pero no fuiste tú.
No, no fui yo.
Todos tuvimos un gran amor. Yo también sé que no fueron tu primer amor. No sé. Sí, bueno, sí. Tuviste un histórico.
¿Sí?
Y largo, sí, pues.
No, tuve varios.
Pero uno más que otro.
No, el primero es el más importante.
No, pero es que a veces el primero es. El primero es pasajero.
Oh, mira, barría la cara. Oye.
Está bien en todo caso. Siempre es sano. Los pololeos y los primeros pololeos.
No hay nada más lindo que el amor romántico.
Eso pues,
digo yo.
Así es. Y además que habla bien de la sanidad de alguien que es capaz de compartir con otro.
Hoy día tan manoseadas cosas.
¿No es cierto?
Sí. Bueno, muchachos, un día en que el dólar se deprecia en forma importante. 6.18.65 con una subida importantísima del cobre. Tampoco tanto, en realidad, puse color.
Pero es alto igual.
3.26, lo que pasa es que el precio es bueno.
Claro, estamos en un nivel, ojalá sentándonos en un precio así de alto. Aunque dicen que no, que vamos a estar en 2,9, casi 3
el
próximo
año. No, si no saben
año,
nada, va a estar mejor que eso.
Ojalá.
Yo creo que ya estamos estacionados en un nuevo nivel de
3,1
realmente. 3,26,80, un 0,93% arriba.
Es el futuro, ¿eh? Porque el CACH está cerrado en Londres hoy día.
¿Dónde está cerrado? El WTI se transa. Ese. Yo, espera, déjame ver si es el. El WTI, sí, se transa el futuro casi a 60 dólares, 59,77, un 2,2% arriba, y el Brent a 66. Como que las cosas volvieron a estar donde habían estado. Las criptomonedas, que son el tema de hoy, 16% arriba el Bitcoin.
¿Y la chaucha? ¿La criptomoneda chilena?
La criptomoneda
70.000% subió. No, se hizo al alero de Litecoin, que hemos hablado de Litecoin.
Sí.
Y partió en un peso en octubre y hoy día vale 697 pesos. En dos meses ha subido 70.000%.
Mira, te garantizo. En un tiempo más nos vamos a reír de la chaucha, como diciendo, ya están todos locos.
Bueno, parece una locura.
Una cuestión suba 70.000%
en dos meses.
Se llama chaucha, más como asumiendo su falta de seriedad.
Acuérdate que las chauchas eran un conjunto de monedas, ¿no?
Las chauchas eran los centavos.
Porque eran varias
monedas. Falta la chaucha para el peso, significaba que tú tenías muchos centavos, pero te faltaba una chauchita para completar el peso. Todo tiene su. Los dichos todos tienen su explicación.
Así es.
El otro día, ¿sabes cuál? Ayer me di cuenta del capa caída.
¿Por qué era?
Y esta interpretación mía. Porque estaba escuchando unas muy buenas entrevistas de La Duna, que salía a andar en bicicleta, me las recomendaron, no había hecho nunca. Escuché la de Carlos Peña y la de la Evelyn
Matei. Que parece que fue muy buena. Emblemática.
Entonces, hablando de la capa caída. Y la capa caída, cuando alguien está muy enfermo, llegó a capa la gente. Andaba como ladeado, entonces andaba casi a punto de caer al suelo, con la capa a un lado caía.
Puede ser.
Y bueno, eso, elucubraciones varias que nos desvían de nuestro tema central.
Sí, y el IPSA cae, ¿eh? Abrimos la semana cayendo, 0,27%.
Pablo Ormazada, el gerente de Studio Vision Advisors, nos va a comentar cómo están operando los mercados. ¡Aló!
¡Aló, Catalina! Hola, Gonzalo, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Un poquito flojo.
Yo preguntaba la semana pasada si esta históricamente es una semana muy floja o de repente sorprende.
No, históricamente ha sido muy floja, pero antes un poco la AFP salían a marcar precios, ahora ya no tanto, así que debería ser más tranquila esta semana.
¿Y cómo ha sido el día? ¿Ha sido consistente con esa idea o no?
Sí, o sea, los volúmenes están súper bajos. Cuando la última vez que vi están en 20 mil millones, cuando un día promedio hasta ahora están como 60 mil, entonces un tercio de lo que se transa al día, bastante poco.
Muy lento.
Claro, y los movimientos que pueden haber puede que se expliquen por falta de liquidez, porque no hay mucha noticia recién salida del horno, por así decirlo. Así que,
ya, ese QMB cae igual harto, bueno, pero es que estamos acostumbrados a que sube y baje.
¿Cuánto cae?
Sí, 1.5 más o menos.
1.5. Igual son los mayores movimientos del día, a ver, péganos una pasada.
Sí, la alza principal es AES en el IPSA, sube en 1.7, que puede estar influenciada por la venta de los activos en energía termo, que por 300 millones de dólares, y Vapores, Banco de Chile, Banco en general. Y movimiento a la baja, CMPC, Soquimich, como te decía, son más las acciones que subieron harto la semana pasada. Entonces puede que haya un poquito de toma de utilidades, pero como te digo, los volúmenes están bastante bajos.
Oye, y el dólar.
No puedo dar una explicación. Sí. Dólar 6.18.
Lo más notable está por ahí, ¿eh?
Sí. Sí. De hecho, todas las monedas emergentes se están apreciando. Está mirando el real, rublo, etcétera.
¿Cuántos son los movimientos? ¿Qué porcentaje?
Claro.
0.6 aproximadamente, casi todas, en promedio.
Apreciaciones de las monedas locales, entonces.
Sí, el real 3.32.
Claro, y eso impulsado básicamente porque los commodities están fuertes, han rebotado todos los commodities, el cobre, el hierro, el petróleo. Entonces esto te está influenciando.
¿Y este nuevo aire que están teniendo los commodities, qué explicación hay?
Básicamente yo creo que es China, o sea, ya como que están alejando un poco los temores de que haya un hard landing, ya no sale, ¿sabes? Tú lo veías el 2015, estaba muy de moda esa palabra, ahora ya prácticamente no se escucha. Y Xi Jinping ya tiene un poder absoluto, entonces puede hacer lo que quiera, y China tiene una meta de duplicar el GDP al 2020 con respecto al 2010, y para eso tiene que seguir creciendo más o menos estas tasas. Entonces ya no se esperan grandes caídas en el crecimiento ni sorpresas mayores. Eso te está dando un soporte a los commodities. También salió una noticia hoy día que una de las fundiciones más grandes de China tenía que haber cortado producción por orden del gobierno para controlar la contaminación. Ahora también sale otra noticia que desmentían eso, pero no sé, algo puede haber ahí que te esté también influyendo en el cobre específicamente.
Perfecto. ¿Han cambiado ustedes su proyección para el precio del cobre el próximo año, no?
Yo creo sobre 3.20 puede ser un nivel. Mira, a largo plazo somos positivos porque toda esta energía renovable son mucho más intensivas en cobre que las tradicionales. Claro. Eso te da un soporte fuerte en la demanda, y la oferta puede estar un poco capeada, ya con mayores costos, menores leyes, etcétera. Entonces puede que haya un nuevo rebalanceo y que sea positivo para los commodities.
Oye, afuera la noticia más grande es la caída de Apple, que está salpicada por este escándalo que le bajaba la velocidad a los teléfonos antiguos para generar el recambio, que es 2.6% cayendo Apple. ¿Cómo lo ven eso?
No sé, pues hay que esperar los resultados. O sea, siempre se habla cosas malas de Apple, pero sorprende a las. Entonces, ya soy medio escéptico en las noticias negativas. Todo esto son estimaciones, ya no es nada real. Entonces, vamos a esperar los resultados ahora en enero, creo que salen.
Ok.
Ya. Y Estados Unidos, plano, 0.11. Y como tú decías, tecnología a la baja, impulsado por Apple, más que nada.
Ok. ¿Ya? Buenísimo. Pablo Almazábal, gerente de estudio de Vision Advisors. ¿Vision son nomás o Vision Advisors todavía?
Ahora Vision no
se casa. Se hace la corrección. Okay. Pablo Almazábal, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Lo de la obsolescencia programada es un gran tema. Sí, lo hemos hablado otras veces.
Lo encuentro súper feo.
Es feo, pero yo creo que es algo que pasa. O sea, no me cabe ni una duda. Yo lo he dicho muchas veces con los iPhones. Yo que soy usuaria de iPhone, cada vez que sale un iPhone nuevo, los más viejos empiezan
a guatear,
pero rápidamente.
Así, ¿eh?
Sí, eso, yo creo que en este mismo programa lo he dicho.
Vamos a preguntarle a Sebastián Valdés, eso es un gran
experto. Sí, él lo cree. Yo creo que hasta con Sebastián hemos hablado de la obsolescencia programada, ¿no? ¿Lo hemos hablado? Sí, lo hemos hablado. Y no solo, bueno, iPhone, ahora estamos hablando de Apple, pero yo creo que también existen los electrodomésticos y existen montones de cosas que usamos.
Puede ser, va a haber, capaz que empiezan a saltar los tapones como en los acosos sexuales, sí, o en las emisiones de los motores, que empiezan de repente a saltar, sí, por todos lados. Bueno, los Olivos de San Rafael, el departamento donde la privacidad es un lujo de pocos, visítelo en Avenida El Tranqui 10.100 La Dehesa. Conozca más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior. Este es un proyecto obviamente que tiene toda la calidad de Almagro.
Un auto de reestreno, seminuevo, usado, no importa cómo lo quieras llamar, en Porsche Approved es pasado verificado y futuro garantizado. Son autos súper bien cuidados, con poco kilometraje y con la garantía de un equipo técnico de calidad. Si estás pensando en Porsche, anda a Porsche Centro Santiago o métete a la página web approved.cl.
Cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales por solo 16.990. Estos son los nuevos planes de Entel. Contacta a Entel, métase a su página web o vaya a alguna oficina y pregunte por estos planes extraordinariamente buenos. Entel, vivir mejor conectado.
Si todavía te queda algún regalo que hacer, que todavía no entregaste, puedes todavía ir a Brooks Brothers, porque todavía quedan corbatas, camisas formales, poleras de piqué, mucho más de esta temporada. Puedes ir a las tiendas del Parque Arauco, Alto Las Condes, Casa Costanera, Costanera Center, el Hotel W y también en brooksbrothers.cl.
Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la congestión acústica. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Rodrigo Grau sabe lo importante que es la audición. Por lo tanto, tiene audiometrías gratis en el Centro de Audiología de la calle Estado todo el mes de diciembre. Aproveche y agende su hora llamando a servicio al cliente al 606-795. Más información en rik.cl.
Y con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Ustedes han sido testigos de cómo trabajan MSC, lo que piensan y cómo recomiendan en MSC. Ética familiar por un lado, estándares globales por otro. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bueno, estamos entonces aquí con Sebastián Valdivieso, ya lo anunciamos, gerente de inversiones de Cochrane Capital. Sebastián, antes de ir a los bitcoins, vamos a Apple. ¿Qué te parece esta caída de 2,6% producto de la acusación o reconocimiento ya habría? Incluso la compañía de que los teléfonos se ponen más lentos en la medida que es necesario para impulsar las ventas del nuevo dispositivo. Feo, ¿no?
Feo. Hola, Gonzalo. Hola, Catalina.
¿Cómo te va?
Sí, es lo que efectivamente se conoce como obsolescencia programada, que es esta programación literalmente un poco de la fecha en que los dispositivos electrónicos que se están vendiendo hoy día empiezan a quedar obsoletos para hacer que el cliente forzadamente cambie su teléfono en este caso. Esto no es solo Apple el que lo hace, yo creo que las grandes compañías en general vienen haciéndolo hace un tiempo. Apple, es difícil que pueda complicarse demasiado para Apple, porque ellos lo justifican diciendo que las baterías, es una cosa que es cierta, las baterías de litio se tienden a
poner más lenta.
Se desgastan, claro, después con el uso y con las cargas. Entonces, al bajar la capacidad de la batería, entonces la exigencia del teléfono en su nivel original haría que la batería durara muy poco y el teléfono se te apagara a mediodía, supongamos. Entonces, ellos dicen que han programado este software para hacer el teléfono más lento de manera tal que el teléfono pueda
empalme con seguir la capacidad en general de la
durante el día. Sí. Ahora, el problema está en que esto no es una opción para ti. Ellos de alguna manera con un update que hacen, ellos hacen no te preguntan. Yo creo que el cliente debería poder elegir, porque uno podría decir, bueno, pero yo prefiero conectar 3 veces el teléfono al día, cargarlo.
Obvio.
Y tenerlo en full capacidad, que tú decidas que me lo vas a poner más lento para que me dure la batería.
Oye, me pasó también con el MacBook.
¿Seguro?
Con el Air. Sí, no lo puedo actualizar, ya no lo puedo actualizar más. Voy a tener que llevarlo a alguna parte.
Porque seguramente, de todas maneras, todo esto está dentro de esta estrategia que tienen las compañías. Porque, bueno, si uno lo piensa desde la perspectiva estricta de negocio,
claro.
El problema que tienen de hacer productos de muy buena calidad es que te pueden durar muchos años, porque no lo cambias. Entonces, ellos necesitan seguir vendiendo.
Generar
la necesidad, y así hacen que es obsoleto, porque hay mucha gente que no está, muchísima gente, la mayoría de la gente no está con esta idea de la moda de querer cambiar el teléfono todos los años, comprar el último modelo. La mayoría de la gente puede tener el iPhone 5 o 4 todavía y le da lo mismo. Entonces ellos fuerzan esta obsolescencia a través de esto, que tiene una justificación. Yo no sé si, por eso digo que no sé si un tema judicial pudiese realmente salir culpado a Apple de esto, porque va a ser difícil de probar que ellos
no
realmente
¿está regulada la obsolescencia programada en ninguna parte?
Yo tengo entendido que no, así que es complicado. Ahora, la otra razón por la que Apple hoy día cae 2%, además de esto, es porque el iPhone X se proyecta que va a tener bajas ventas. Esto lo comenté la semana pasada con Cristian Camus, y yo decía la semana pasada que efectivamente Apple es probable que este trimestre tenga ventas decepcionantes del iPhone X. El iPhone X es la gama más alta de los teléfonos que sacó este año. Hay que recordar que también sacó el 8 y el 8 Plus. Uh-huh. El 8 y el 8 Plus son buenos teléfonos, por supuesto, una evolución del 7, una leve evolución, pero evolución al fin y al cabo. Pero al usuario de Apple le gusta el de más alta gama, el top de línea del teléfono que saque cada año. Entonces ese es el iPhone X. Sin embargo, el iPhone X viene con ciertas características que son innovadoras y que yo le decía a Cristian la semana pasada que están plantando bandera en términos de innovación, está tratando de generar un liderazgo Apple, pero no necesariamente son tan atractivas para los usuarios hoy, que es la capacidad del hardware que tiene este teléfono para soportar software de inteligencia artificial. La inteligencia artificial parte desde el reconocimiento facial, que te permite un montón de funcionalidades, no solamente entrar al teléfono y servir como password, sino que muchas otras funcionalidades pueden derivarse del reconocimiento facial. Y además te permite al teléfono que te dé más información respecto a las cosas que tú estás analizando, lo que se llama la realidad aumentada. Apple ha hecho en las dos grandes líneas que hoy día hay de desarrollo tecnológico en términos de realidad, está en la realidad aumentada y la realidad virtual. Apple ha hecho más inversiones en la realidad aumentada,
que es convivir lo digital con lo real, con lo físico.
Es tomar la cámara, un poco el concepto para que la gente entienda. Un poco el concepto en simple de lo que pasaba con el Pokémon Go.
Que uno veía un mono aquí arriba.
Exactamente. Tú enfocabas la realidad real, digamos, y esto virtualmente le agregaba otros elementos, en este caso el mono del juego. Pero en la realidad aumentada tú puedes agregar información, etcétera. Y eso es lo que Apple está invirtiendo mucho. Ahora, este teléfono, el iPhone X, es el que está haciendo este adelanto, que se está posicionando por sobre Samsung, por sobre el resto, en términos de capacidad para esta realidad, para esta inteligencia artificial. Pero hoy día las funcionalidades de inteligencia artificial son relativamente pocas. Entonces el usuario de hoy no necesita tanto este super hiper teléfono, porque en verdad tiene pocas características y considerando el precio que tiene, que es el primer teléfono de Apple que llega a los $1,000, entonces no se justifica hoy. Sin embargo, para Apple creo yo que es una medida, es una posición o una movida estratégica.
Está plantando la estructura.
Para plantear exactamente y posicionarse como líderes innovadores en esta nueva tecnología, porque se estima, sí, yo le decía a Cristian, que para el año 2020, de los 1.800 millones de teléfonos que se pretenden vender en el mundo, alrededor de un tercio deberían ser con capacidad de inteligencia artificial, es decir, unos 550 millones de teléfonos. Si Apple marca establece el liderazgo desde hoy, se está posicionando para la venta una buena parte de esos 550 millones de teléfonos.
Pero si no se vende como lo esperaban, es un posicionamiento medio débil.
Lo que pasa es que es un posicionamiento más conceptual, es cierto. Lo que pasa es que ellos están tratando, y es una apuesta, porque pueden fracasar. Puede que llegue otro después, pero lo haga mejor. Puede que Samsung lo llegue después, pero lo haga mejor.
Además, seguramente en este tiempo van a generar aplicaciones con AI que va a soportar el teléfono y genera un edge ahí, una diferencia.
Exactamente. Y eso
yo me perdí, ¿el iPhone X ya se está vendiendo?
Ya se está vendiendo.
Ahora, ¿y acá en Chile no, todavía?
Sí, no, acá también. Creo que vale como $1,000,000 o algo así en Chile.
Me vale $1,000,000. O sea,
eso debe estar de más.
Sí. Y lo que sigue, lo último que quiero decir sobre Apple es que este trimestre igual se espera que venda en torno a 79 millones de teléfonos. Veremos si sorprende positivamente o decepciona, pero se esperan unos 79 millones de teléfonos vendidos entre el iPhone X y los demás. El año pasado, este mismo trimestre, que es el trimestre más importante de Apple, por la época navideña, por supuesto, vendió 78 millones de teléfonos. Eso significa entonces un crecimiento bajo, pero crecimiento al fin y al cabo. Si eso es así, yo creo que sería un gran logro para Apple, porque considerando que esta tecnología todavía no está tan incorporada por los usuarios, realmente no la necesitan tanto, si es que logra tener un número de esa naturaleza, puede ser una excelente indicio de lo que viene para el año 2020. Así que en ese sentido yo no me asustaría tanto con lo que pasa en Apple hoy.
Perfecto. Vamos a hacer los Bitcoin.
Eso, Bitcoin. Sí. La semana pasada tuvimos una fuerte caída, pensamos que iba a seguir.
Finalmente llegó
pero parece que no. Hoy día rebota.
Es resiliente.
Claro.
Lo que pasa es que el Bitcoin, de partida, aquí voy a vanagloriarme un poco, lo dijimos hace unas dos semanas atrás, cuando yo dije que cuando saliera...
No crees tanto, porque de repente se da vuelta la tortilla.
Sí, bueno, ahí lo matamos.
Pero, lo que pasa es que yo comenté que cuando los futuros del Bitcoin salían a la bolsa de Chicago, iba a ser un punto de inflexión para esta moneda. En el CBOE, que es el Chicago Board of Options Exchange, que es el mercado de opciones, principalmente salió el primer contrato del Bitcoin, un contrato más chico y de muy bajo volumen transado. Luego, el lunes 18 salió el ¿cómo se llama? El contrato del futuro del Bitcoin en el CME, en el Chicago Mercantile Exchange. Y a partir de la salida del futuro del Bitcoin ahí, empieza la caída inmediatamente y eso fue durante toda la semana pasada, en donde cayó significativamente desde los 20, casi, o sea, desde los $20,000 aproximadamente, $20,600, hasta, dependiendo de dónde se mire el precio, pero hasta 10,700 aproximadamente. Es decir, cayó cerca de 50%. En ese sentido, yo creo que aquí se ha provocado o generado una primera alerta importante en el mercado. No es la definitiva. Primero y aquí está viendo un rebote. Muchas veces en la bolsa se diría, en la bolsa de Nueva York, que ocupan de estos dichos que uno de ellos que se aplicaría aquí podría ser un gato rebote muerto. De gote gato muerto, que es cuando un activo que puede estar cayendo y estar casi destinado a seguir cayendo, igualmente tiene rebotes grandes. En el caso, voy a poner un extremo, el caso de Lehman Brothers en la crisis del 2008, también, si uno mira la acción, tenía fuertes días de alza después de las tremendas caídas que estaba teniendo, hasta que finalmente igual se fue a la quiebra. Entonces, no necesariamente porque el día esté subiendo fuertemente o mañana signifique que en verdad es la recuperación del Bitcoin nuevamente. Yo miraría con cautela. A mí me parece que esta caída de casi 50%, ¿cuándo sale? Porque no es una caída 50% cualquiera, es cuando salen los futuros del Bitcoin en el CME. Ahí es donde se meten, como yo les decía la semana pasada, hace dos semanas atrás, es donde entran, o potencialmente pueden entrar, los hedge funds o los participantes más grandes del mercado. Los más grandes no saben ir a meter a estos exchanges de Bitcoin que están ahí metidos en alguna parte del mundo y que nadie sabe nada, ni respaldos, ni nada, y que de repente de un día para otro cierran y perdiste toda la plata.
Tu plata se
desaparece. Un hedge fund no va a hacer eso, pero sí puede hacerlo en el CME, donde los contratos están, evidentemente que hay una regulación, etcétera, hay una cosa detrás que permite que grandes participantes puedan entrar, grandes hedge funds, grandes, medianos, y también traders grandes que están que transan directamente en la bolsa de Chicago. Esta caída de 50%, en mi opinión, es una alerta, es una demostración de que esta es los participantes más grandes consideran que esto es un activo que más que para subir tiene para caer, y yo creo que aunque se recupere, y no me extrañaría que esta moneda con la volátil que es, podría estar pasado mañana en 20.000 de nuevo, pero no por eso, a mí me parece que hay que seguir apostando por esta moneda, porque lo diré con un ejemplo para quienes piensan que no, pero es que ha subido un montón. Sí, pero es que no basta con que algo suba. Uno tiene que tomar en cuenta el riesgo que está tomando. Por ejemplo, si yo voy al casino y digo que voy a apostar al 32 negro, tengo una estrategia de ir a apostar al 32 negro en la ruleta, o al 32 rojo, el que corresponda, y sale 32 rojo, yo no puedo decir que en verdad la estrategia era buena y que es una buena estrategia de inversión, digamos, ir a apostar a la ruleta a un número así. Porque si bien, o sea, primero que nada, porque el riesgo que tomé era de perder todo, o casi todo, que es un poco lo que pasa en el Bitcoin. Y segundo, porque la probabilidad, y esto es lo más importante entender, la probabilidad de que pase es muy baja. Luego, pasado al Bitcoin esto, el Bitcoin el 1 de diciembre estaba en torno a $10,000 y subió hasta 20,000 antes de fin de mes. La probabilidad de que un activo financiero suba 100% en menos de un mes es muy baja. No es imposible. Aquí pasó, y ha pasado en otros activos.
¿Qué justifica que se
pero doble? Es baja, y no hay una razón.
Cambio estructural muy grande. Apple, para burlarse, que tendría que pasar que Apple invente un teléfono atómico.
Exactamente. Ah. Entonces, es un cambio
teléfono
muy grande.
Aparato,
claro. Acá no estamos viendo. Y además, ya lo comenté hace dos semanas atrás, hay poco volumen de transacción, lo que demuestra que es un mercado pequeño que ha sido llevado a estas alzas impresionantes por participantes principalmente retail hasta ahora en el Bitcoin. Y gracias a un bajo volumen de transacción. Cuando hay bajo volumen, y uno puede ir a ver las acciones pequeñas que transan en la bolsa de Nueva York, que son los pink sheets y otro tipo de acciones que tienen muy bajo volumen de transacción, también puede subir 300% en 3 días. Una de las razones principales es porque no hay volumen. Entonces
basta con alguien quiere comprar y no hay vendedores, sube.
Entonces van subiendo la oferta de venta muy rápido, y eso hace que los precios suban aceleradamente. Y de la misma manera, después los precios caen. Así
¿Le has echado una mirada, Sebastián Valdivieso, a la chaucha? A esta moneda virtual chilena.
Y me parece que el mismo fenómeno es una cosa más increíble todavía, me parece. Pero un típico fenómeno de burbuja. Y lo asociaría con una compañía que se llama Long Island Iced Tea, que en Estados Unidos subió 300% en un día.
Es un trago.
289%. Porque cambió su nombre de IST a Long Blockchain Corporation o algo así. Al ponerle blockchain, salió todo a comprar pensando que era una compañía ahora relacionada a esto, y subió 300%. Salió en Bloomberg el comentario y todo de cómo esto está demostrando que tiene claros signos de ser una burbuja en donde la gente compra así indiscriminadamente todo lo que parezca criptomoneda. Si uno mira la página del proyecto Chaucha, que es esta moneda chilena, ellos mismos dicen que es un proyecto como de... dicen que es una como un experimento, como para enseñarle a la gente. Y dice, tiene cosas como un poco, casi como de humor, dice una criptomoneda bien bonita. Cosas así que evidentemente demuestran que es una cosa casi pareciera más una humorada que una algo serio. Y esta moneda ha subido, ahora está en 5,800 pesos y hace un mes estaba en, no sé, en 100 pesos. Increíble. Entonces eso a mí me parece que es un efecto peligrosísimo, típico de burbujas, y ojo, porque no se diferencia tanto a cuando la gente ha caído en otro tipo de cosas, en donde después invierte su plata, pensando que va a tener grandes rentabilidades, después pierde toda la plata y finalmente están denunciando de fiscalía, diciendo que fueron víctimas de una estafa. Claro. No digo que exactamente esto fuera eso, pero sí que hay que
hacerse cargo de lo que uno hace.
Exactamente, que cuando uno quiere ganar plata muy rápido, lo que en Estados Unidos dice el hacerse rico rápido, el get rich quick, eso trae consecuencias y hay que tener mucho cuidado con esto.
Y después no se puede llorar. Así oye, es. Una auditora aquí nos pone que en Chile la obsolescencia programada es un delito, está castigada en el Código Penal. Sucede que nadie puede dañar ni perjudicar una cosa ajena, dice. Los teléfonos pertenecen en propiedad y en uso al usuario, así que Apple no puede dañarlo de manera remota, salvo que se hubiera vendido y comprado con esa característica, y obviamente serían como desechables y mucho más baratos.
Claro, claro.
Así que es un tema, bueno, es un tema que va a dar que hablar.
Sí. Perfecto. Bien. No somos el problema más grande de Apple, en todo caso, nosotros los chilenos, ¿no?
No, está claro, pero puede ser un
problema. No, porque puede ser que las demás legislaciones sean parecidas.
Es aplicable en todas partes, sí.
Bueno, dicho eso, nos despedimos con Cat Stevens. Gracias, Sebastián.
Gracias a usted.
Gerente de Inversiones de Google Capital. Los dejamos con Entramos a la Cancha con los muchachos del fútbol. Gracias, Catalina.
Chao, yo me junto con ustedes a las 8:30 para contarles cómo se rompe. Ahí
nos cuenta Apple y todo el show. Gracias. But if you want, I'll try to love again.